Radio Nacional y el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti presentan
Memoria en Construcción. Para no olvidar, lo hacemos día a día.
Lo hacemos día a día.
Para aprender, lo hacemos día a día. Para no repetir.
Para no repetir.
Memoria en Construcción. Con Eduardo Josami, Carlos Castro y Virginia Feynman.
Memoria en Construcción.
Muy buenas noches, una emisión más de Memoria en Construcción, este domingo 22 de julio de 2012, con Eduardo Josami. Muy buenas noches, Eduardo.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, muy bien, con un poco de frío. Hoy sin Virginia Feynman, que está descansando, pero con Matías Cerezo. Muy buenas noches, Matías, bienvenido.
Hola, buenas noches, Carlos. Buenas noches, Eduardo.
Si quieren, se pueden comunicar al 0810-222-870 o al 499-8700. El próximo 26 de julio se van a conmemorar 60 años del fallecimiento de Eva Perón. ¿Qué estamos conmemorando cuando recordamos a esta figura tan importante, Eduardo?
Estamos conmemorando a la figura de, seguramente, de la mujer argentina que más influencia tuvo durante el siglo XX. Y estamos conmemorando también a una persona que está ligada a los significados más valorables de la política argentina, que tiene que ver con la idea de lo popular, con la justicia social, con el compromiso con los pobres. Y también estamos recordando a una mujer que no tenía ni el discurso ni el estilo de las feministas argentinas que venían luchando por los derechos de la mujer, por el voto femenino desde muchas décadas antes, pero que de cualquier manera seguramente también es la gran figura del feminismo argentino, porque Evita es la que impulsó la obtención del voto para las mujeres, sancionado en 1947, pero además también impulsó la participación social, la participación política, y además su propia figura, su desempeño, su trayectoria, de algún modo mostró por primera vez la posibilidad de que la mujer argentina ocupase en la política y en la vida social en general un lugar preponderante. Evita pudo haber sido la vicepresidenta de la Nación. La mayoría de los argentinos y la mayoría de los trabajadores quería que fuera la vicepresidenta de la Nación. Un cabildo abierto que seguramente fue una de las manifestaciones más importantes que ha habido en la Argentina, el 22 de agosto de 1952, pidió que Evita fuera candidata a vicepresidenta. Eso no pudo ocurrir. Tal vez la sociedad argentina, que hoy tiene una presidenta mujer que ejerce un liderazgo notable en la sociedad, no estaba todavía preparada para que una figura femenina ocupase un cargo como la vicepresidencia. Pero también, y quizás esto sea lo más importante, ahí se manifestaron, o no se manifestaron, pero de algún modo incidieron, las primeras contradicciones entre Perón y las Fuerzas Armadas. Se dice que hubo una fuerte presión de las Fuerzas Armadas porque Evita no fuera candidata, y este renunciamiento de Evita, un gesto obligado de algún modo, pero que implicó una reafirmación de su compromiso político con el peronismo y con los pobres, quedó también como un antecedente que mostraba todo lo que faltaba todavía seguir avanzando para que el peronismo pudiera impulsar la transformación que se estaba llevando en el país hasta sus últimas consecuencias. Y por último habría que decir que la muerte de Eva Perón en 1952 fue una demostración de dolor, como debe haber habido pocas, si es que hubo alguna en la Argentina. Yo tuve el privilegio, siendo un niño, de que me llamaran para hacer guardia en torno al cadáver de Eva Perón. Y lo recuerdo, no porque tenga importancia eso, más allá de lo que para mí significa personalmente, sino porque ese testimonio que recibí en ese momento del dolor colectivo y el dolor de los más pobres realmente quedó grabada para siempre en mi vida. Y creo que en la memoria de los argentinos está grabada la Evita que muere, que como decía ella, dejó por la política jirones de su vida, y la Evita triunfadora, la Evita brillante, la Evita que mereció diversos nombres, desde la jefa espiritual de la nación hasta la banderada de los humildes, pero que sobre todo fue para la gran mayoría de los argentinos y sobre todo para los más pobres, una gran compañera.
El pueblo es una gran memoria colectiva que recuerda todo lo que parece muerto en el olvido. Memoria en construcción, en la radio pública.
Volvemos a recordarles la página de Facebook, Memoria en Construcción, se hacen amigos ahí y estamos todos y pueden opinar, decir sus impresiones sobre el programa de hoy en el muro de Facebook.
Bueno, el programa de hoy se titula Figuras de Evita en el imaginario argentino. Me imagino, Eduardo, que hubo diferentes etapas, como el imaginario tomó Evita y sobre todo la literatura y las artes, que es un poco el tema de hoy y los testimonios que vamos a escuchar. ¿Podrías explayarte un poco en esas etapas?
Sí, yo creo que la literatura y el arte reflejaron las distintas actitudes que había en la sociedad respecto a Evita. No las reflejaron mecánicamente, por supuesto. Siempre el arte o la creación literaria suponen, de algún modo, un plus que agrega el autor. Es decir, hay muchas Evitas por eso, porque hay muchos pintores que han pintado Evita, hay muchos escritores que se han ocupado de Evita. Pero lo primero sería decir que en la sociedad argentina pocas veces hubo una contraposición tan notable de amor y odio. Antes yo hacía mención a lo que había significado la expresión de dolor, de amor de la gente con la muerte de Eva Perón. Bueno, recordemos, aunque ya esto es demasiado sabido, pero es emblemático, no podemos olvidar aquella pintada que decía "Viva el cáncer", ¿no? Hubo gente que brindó por la muerte de Evita. Y bueno, la literatura reflejó eso de diversas maneras. Primero hubo algunos, si es que eso se puede llamar literatura, algunos libros como el de Américo Goldi, por ejemplo, que decía que Eva Perón era fascista, mientras Perón era solo bonapartista. Hubo otros libros también como La mujer del látigo, de una escritora norteamericana, Mary Main, que estuvo de visita en la Argentina y, bueno, sacó algunas informaciones y después hizo una obra que simplemente la muestra Evita como una aventurera, arrogante, ligada a las peores políticas. Pero esos son los trabajos que no han perdurado, ¿no? También entre las visiones negativas, digamos, pero siempre con una vuelta más, porque estamos hablando de Borges, está el cuento, el simulacro, que se publica en 1960 en un libro de Borges llamado El Hacedor, que es interesante porque en realidad allí cuentan, es muy breve el relato, que en un lugar del Chaco hay un altar que se supone que representa a Evita y hay un señor parado al lado que está rindiéndole homenaje, haciendo el duelo, digamos, ¿no? Y entonces Borges aprovecha, digamos, esta situación creada por él para decir, bueno, en realidad esto es una ficción, esto no es real, pero tampoco eran reales Perón ni Evita, ¿no? Es un modo de negar la, la existencia, la significación del, del peronismo, que después no ha, no ha tenido en la literatura argentina demasiadas expresiones. Porque a partir de los años 60 ya va a avanzar otro tipo de consideración respecto de Evita, que en algunos casos es de identificación, como puede decirse de esa mujer de Rodolfo Walsh, ¿no? En otros casos, como el trabajo de David Viñas, muestra reservas y dificultades para tratar la figura de Eva Perón, pero de cualquier manera hay una visión que no es esta simplificadora y casi infantil a que me hacía referencia antes.
Tenemos un audio para escuchar de Daniel Santoro. Santoro es uno de los pintores más reconocidos del mundo artístico, fundamentalmente por retratar la iconografía peronista.
El arte argentino, en general, la figura de Eva Perón la trató desde, desde los lugares de, digamos, de los prejuicios, sobre todo desde los prejuicios de la clase media. En general, los pintores que se ocuparon de la figura de Eva también tenían esa pertenencia. Y si no desde esos prejuicios, desde una estética desde la izquierda. En general, yo personalmente considero que hay algunas carencias en ambas visiones, ¿no? Que está la visión de la Eva revolucionaria, que es un aspecto de la figura de Eva, que podríamos encarnarla en las imágenes que también logró Carpani. Está la figura de la Eva glamorosa, que trató también muy bien Nicolás García Uriburu. Están algunas muy lindas figuras, más emotivas, más familiares, digamos, más íntimas, que hizo Bordearena con esos con el famoso abrazo, sobre todo el famoso abrazo del balcón del renunciamiento. Yo, por otro lado, elaboré el icono en otros muchos sentidos. La figura de Eva es absolutamente politémica y da para todas las interpretaciones posibles, desde la mujer del látigo hasta la virgen mediadora, la diosa Cali, destructora de ciudades. Eva amenaza con no dejar ni un solo ladrillo que no sea peronista. Es decir, también en ella hay una amenaza oscura, ¿no?, presente. Está la Eva sexuada, esa Eva de los cabellos sueltos, la que sería como una ninfa primordial, ¿no?, que un poco fue el emblema político de los 70. Y está la figura del goce, ¿no?, la Eva que promete el goce real, el goce democrático, el goce para todos, ¿no?, que es la negra, la Eva negra que es, encarna el goce del negro peronista también. De todas esas cosas se nutre el ícono. Es muy difícil de asumirlo solamente en un aspecto. Hay incluso también una Eva gorila, ¿no? O sea, todos los que no toleran el peronismo se asumen elitistas también muchas veces, ¿no? Lo hemos escuchado últimamente. Entonces, da para todas esas versiones. El ícono es insondable y oscuro y nunca se sabe hacia dónde deriva. Pero bueno, la figura icónica de Evita es inevitable y el mundo del arte la asumió como pudo y bueno, y todavía seguimos trabajando con ella.
Daniel Santoro, que nos daba sus impresiones sobre este mundo llamado Eva.
Sí, está muy claro como lo pinta Daniel Santoro, estas diferentes Evas que hay en el mundo del arte, y pensando también en la Eva de esa mujer o algunos escritos de Victoria Ocampo, donde se ve esa contradicción en la oligarquía con respecto a la figura de Eva. Por un lado, un rechazo, un odio, y por otro lado, cierta envidia o ciertas ganas de tenerlas para ellos, ¿no, Eduardo?
Sí, en el caso del cuento de Walsh, esa mujer, eso es uno de los significados más evidentes, digamos, porque el coronel responsable del secuestro de el cadáver de Evita, que se supone que sigue controlando, sabiendo por lo menos dónde está escondido, dice que nadie se la va a sacar, porque esa mujer es mía. Y lo dice con un tono, es decir, con una pasión que está casi más cerca del amor que del odio, ¿no? Aunque obviamente fue un acto de odio, como ha existido pocas veces en la historia argentina, el que llevó a una enormidad tal como el secuestro del cadáver de Eva Perón. Pero esas dos significaciones están muy presentes en la, lo que podríamos llamar la, o la oligarquía argentina o la clase alta argentina, porque Además, Evita era una mujer hermosa. Y era una mujer hermosa cuya figura era muy atractiva, muy elegante. Y eso no podían aceptarlo quienes entendían que era una advenediza, ¿no? Que estaba ocupando un lugar que no le correspondía, porque ella era una actriz de segunda línea, se cuestionaba su moral con criterios muy estrechos propios de aquella época o de alguna gente de aquella época, y entonces había un repudio a la presencia de Eva Perón, pero al mismo tiempo cierta fascinación.
Y esa visión más sexual de Evita, que también está peyorativamente en la ópera de Evita, la de Lloyd Webber, y en el cuento de Perlonger, desde otro lugar también. Esa Evita prostituta, esa Evita que está con los pobres, que digo, es una mirada mucho más sexual o sexuada de Evita, ¿no?
Sí, respecto a eso es interesante decir que también ha habido una evolución en el peronismo. ¿En qué sentido? De que había una figura de Eva Perón, algo decía recién Santoro, ¿no? La madre de todos, una figura donde la bondad era angelical, ¿no? De algún modo La razón de mi vida abonaba en algunas partes esta idea, y la verdad que eso refleja muy poco lo más importante de Evita, que era una mujer de angelical, no tenía nada, en el sentido de que era violenta, llegado el caso, arbitraria, peleadora, ¿no? Y que tenía un compromiso militante tan fuerte que la llevaba a presionar a toda la gente que tenía alrededor para que trabajara más y se comprometiera más. Eso fue cambiando también. Pensemos que el último texto de Evita, Mi mensaje, que es una Evita doblemente desgarrada por su enfermedad y porque ve que se está yendo, y también porque empieza a ver esa situación de presiones sobre el gobierno peronista que llevó a que no pudiera ser candidata a vicepresidente, ahí hay una Evita exaltada al máximo con su compromiso político. Ella habla de fanatismo, incluso es una Evita que ataca muy fuertemente a la oligarquía, que tiene poco que ver con aquel texto de La razón de mi vida. Pero más en relación con lo que vos preguntabas, con las primeras veces que se habló, por ejemplo, de la bastardía de Evita, que fue en el ensayo de Juan José Sebrelli, que para los oyentes que saben que hoy Sebrelli es un gorila considerable, importante, en aquel entonces hay que decir que es un libro curioso, contradictorio, pero en buena medida favorable a Eva Perón, el del Sebrelli de los años 60, y esto de la bastardía chocó tremendamente cómo podía asociarse ese significado con la figura de Evita cuando todo el mundo sabía que Evita era hija natural, ¿no?
¿Cómo está visto hoy para las clases más reaccionarias que hace 50 años la miraban con mucho desprecio, la miraban como la yegua, la perona, todos los sobrenombres y el desprecio que mencionabas? ¿Cómo está en el imaginario de esos sectores?
Bueno, yo creo que los que vivieron aquella época, no sé si han cambiado mucho su actitud. Me parece que los más jóvenes, incluso los más reaccionarios, no tuvieron esa experiencia, ¿no? De la presencia tremenda de Evita, que para gran parte de la clase media fue como una afrenta, ¿no? Es difícil entender por qué, pero lo vivieron así. Entonces me parece que ese sentimiento de odio militante seguramente debe haberse debilitado. Por otro lado, también se ha institucionalizado un poco la figura de Evita, ¿no? Hoy ya es la mujer más importante del siglo XX argentino, entonces es difícil que se ataque a Evita hoy. Incluso algunos empiezan a decir, para atacar a la actual presidenta, que no es como Evita, con lo cual no hay que sorprenderse que algunos empiecen a hablar bien de Evita con tal de hablar mal de la presidenta que tenemos.
Tenemos un audio más. Cristina Escofet es profesora de filosofía, dramaturga, investigadora en temas de género, que también nos habla sobre Eva.
Yo resalto dos aspectos, fundamentalmente el origen bastardo de ella, porque es doblemente bastarda, por ser hija de la concubina de Duarte, y además por no ser reconocida hasta una edad de más o menos unos 7 años aproximadamente por Duarte. Esa bastardía la colocó en un lugar, a mi juicio, de enfrentarse con una ilegitimidad, de modo que ella, con toda su osadía, se convirtió en una mujer que legitimó su ilegitimidad, digamos, que legitimó su origen. Esa es, en principio, la mirada de arranque de la obra. Y luego una tesis que yo sustento en la obra y que la sustento también en un ensayo inédito, que se llama La Calle, y es que Evita ejerció efectivamente la vicepresidencia de la Nación. O sea, ella fue la vicepresidenta en ejercicio de la Nación, y que el Cabildo Abierto del 51 fue una despedida de su pueblo. Era la vicepresidenta despidiéndose de su pueblo. Esas son mis dos tesis. Aquella ilegitimidad, que luego la podemos ir rastreando en una especie de laberinto, ¿no?, de su propia identidad. Ella nace como Eva María Ibarguren, luego es María Eva Duarte, luego es María Eva Duarte de Perón, y luego de la victimización, profanación de su cadáver, es enterrada como María Maggi de Magistris en una tumba en Milán. De modo que en Eva podemos leer toda la vejación hacia el cuerpo femenino. Lo podemos tomar de la vista que lo tomemos, y la ecuación siempre nos va a dar igual, la vejación y la victimización. Eso por un lado. Por otro lado, la osadía de una mujer que supo legitimar su ilegitimidad al punto tal que fue efectivamente la vicepresidenta de esta patria.
Escuchábamos a Cristina Escofet, profesora de filosofía, dramaturga e investigadora en temas de género.
Sí, Escofet fue la guionista de una obra de teatro que dirige Javier Margulis y protagoniza Roxana Randón y Mateo Margulis, que está en cartel hoy, que se llama Bastarda sin nombre. Justamente como ella explicaba, cuenta tres etapas de la vida de Evita: su infancia, donde hace hincapié en su bastardía y cómo esa bastardía la marcó durante toda su vida; la etapa previa a conocer a Perón y la etapa posterior hasta su muerte. Y también muestra, como decía Escofet, que Evita ejerció efectivamente, a pesar de no haber asumido formalmente la vicepresidencia, ejerció esa vicepresidencia. Y la obra está marcada por una mirada de género, donde Eva prácticamente está igualada a la figura de Perón en la obra. E inclusive otras veces aparece como una adelantada en algunos temas por sobre Perón.
Sí. El nombre de esta obra de Cristina Escofet me obliga a volver sobre lo que antes decía, ¿no? Esta obra se llama Bastarda sin nombre, se está dando con un gran éxito, sin tropiezos, y es más, ha sido representada en la Casa de Gobierno en una función especial promovida por la Ministra de Desarrollo Social, que fue quien presentó la obra. Esto de la evolución del peronismo, saliendo de la liturgia tradicional y aceptando la real complejidad de las cosas, y en este caso de la figura de Eva Perón, me parece que es un dato significativo, ¿no?
Hacemos un aviso: el martes 24 de julio a las 19 horas empieza el homenaje a Eva Perón a 60 años de su muerte. Hay una mesa, panel y teatro. Van a estar como invitados Horacio González, Fernando Noy, Daniel Santoro y Eduardo Josami. Y a las 20:30 va a estar Eva Perón en la hoguera, de Olina Lamborghini, bajo la dirección y actuación de Cristina Vanegas. La entrada es gratuita. Esto es en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Avenida del Libertador 8151. Y esto lo avisamos porque hoy salió en Página 12 que era el domingo 29 y es en realidad el martes 24. ¿Digo bien?
Sí, sí, decís muy bien. Es en Avenida Libertador 851, en el Espacio para la Memoria, y la hora en que empieza la mesa, repitámosla.
19 horas. Ya nos estamos despidiendo. Nos acompañó en la operación Daniel Trenco, en la producción Romina Casas, Irene Rose, los invitados que hoy mencionamos en la mesa, y les decimos hasta el próximo domingo. Chau.